Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
La Vuelta trata de sobrevivir. Hoy etapa en Valladolid más corta de lo previsto.
Era de 27 kilómetros y se ha quedado en 12 ante el riesgo de que las protestas por Israel, contra Israel, cortaran la carretera. Así que vamos hasta Valladolid, vamos con la Vuelta. Acaba de empezar la etapa, hace tan solo unos 20 minutos. Vamos a situar cuál es la situación ahora mismo de la carrera y de las protestas. Eri Frade.
Llevamos media hora de prueba deportiva en normalidad, aunque la tensión es máxima por todo el circuito reducido para que todo se dispute en casco urbano y sea más controlable en materia de seguridad, con el fin de que las lícitas concentraciones pro-palestinas en contra de la presencia del equipo Israel, que de momento se están concentrando en el curva inicial, se desarrollen siempre a los lados de la carretera. El circuito está vallado no al 100%, pero sí en un porcentaje superior al 90%. Se nota mucho el refuerzo del anunciado dispositivo policial de Guardia Civil y también de Policía Municipal. Entre los ciclistas que ya han cubierto esta crono hay dos del equipo Israel Premier Tech. El último en hacerlo ha sido el único israelí, Nadar Reisberg.
Juan Carlos Amón está justo donde están los protestantes. Cuéntanos, Juan Carlos.
Efectivamente, estamos en el entorno de los juzgados, Teatro Calderón, Plaza de la Universidad, y aquí hay un numeroso grupo de activistas que están gritando consignas contra Israel y en pro de Palestina. Los corredores están pasando sin ningún tipo de problema. Hay una tremenda cantidad de números de la Policía Nacional, uno a cada 10 metros, flanqueando estas zonas donde están los activistas, y de momento no ha habido ni siquiera ningún atisbo de que vaya a ocurrir algo que nadie desea.
Ya saben que la carrera transcurre el sábado y el domingo por la Comunidad de Madrid. Este es el alcalde de la ciudad, Almeida, hablando del final de la Vuelta Ciclista a España.
Espero que todo se desarrolle con normalidad, insisto. Ya desgraciadamente hay un ciclista que ha tenido que abandonar la Vuelta a España como consecuencia de una caída provocada precisamente por un incidente, y entonces yo espero que eso no pase en Madrid. Como alcalde no tengo nada que decir de la gente que quiere protestar, pero como alcalde también tengo que proteger de ahí las protestas violentas, que espero que no se produzcan.
¿Usted cree que se acaba la Vuelta?
Espero que se acabe la Vuelta. Creo que sería una muy mala noticia que no se acabara la Vuelta Ciclista a España, y por tanto yo espero que se acabe.
En un coche dentro de la carrera está Quique Iglesias, que tiene noticias sobre los dos últimos días de la carrera. Quique.
Sí, siguiendo a un corredor del equipo Education Fair sin ningún problema delante de la casa de Natal del rey Felipe II han salido los dos corredores del Israel que comentaban los compañeros. El objetivo es ir día a día. Los ciclistas saben que será muy difícil llegar hasta arriba de la bola del mundo, con lo cual pues cada vez hay más incertidumbre acerca de la etapa del sábado, que podría terminar ojalá arriba y si no en la puerta de Navacerrada. No hay tantos nervios para la etapa de mañana con final en Guijuelo, y hasta se ha llegado a presentar por parte de los ciclistas y del entorno del pelotón un final en el circuito del Jarama, cosa que ahora mismo no está en la idea, evidentemente, de una Vuelta a España que quiera acabar, como siempre, en Cibeles.
Ahora volvemos a la Vuelta para contarles lo deportivo. Este sonido es de esta mañana. Jugador israelí de fútbol del Villarreal, lo acaba de fichar. Se llama Manor Solomón y le han preguntado por las protestas en la Vuelta.
I don't know, I haven't seen it. And...
Yo no sé mucho, no conozco mucho ese tema, no he visto nada. Yo sé que ha habido manifestaciones aquí en España, pero yo estoy aquí para jugar fútbol. Yo soy israelí, soy fiel de ser israelí, pero yo estoy orgulloso de ser israelí, pero estoy aquí para jugar fútbol.
Noticias ahora del fútbol. Esto es novedoso en el fútbol español. Los árbitros explican las jugadas polémicas. Lo han hecho de las tres primeras jornadas y reconocen errores, como esta jugada, la del gol de Ferran en el Mallorca-Barcelona con Raillo tendido en el suelo.
En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada, pero el golpe del defensor obligaba a parar el partido en ese instante. Solo si el disparo a portería hubiera llegado justo tras el impacto, el gol sería válido. Por tanto, la decisión correcta habría sido detener el juego. Esta jugada nos recuerda que primero está la seguridad del futbolista, después todo lo demás.
Carlos Sáez, detalles de estas explicaciones.
El CTA corre en un vídeo de 6 minutos, reconoce aciertos y asume errores, como hemos escuchado con ese gol del Barça. Respecto a los aciertos, dice que el gol de Güler está bien anulado tras ser inmediata la mano y que el penalti a Valde contra Levante está bien señalado por estar el brazo en posición antinatural. Y ojo a esto, asume el error en el gol de Juliano Simeone ante el Alavés, del que dice que no se analizó el fuera de juego y que hubo, atención, un error técnico en el sistema del fuera de juego semiautomático.
El VAR centra su revisión en una posible mano del atacante, pero no atiende la posición de fuera de juego, por lo que el tanto no debió subir al marcador. Además, el sistema semiautomático de detención de fuera de juego interpreta de manera incorrecta el toque del portero del Alavés como si habilitara al delantero, cuando en realidad mantenía la posición ilegal.
Esto lo han llamado los árbitros tiempo de revisión, pero las quejas siguen existiendo porque hoy, esta mañana, se ha quejado Osasuna, Alberto Sanz.
Así es, Braulio Vázquez ha aprovechado la presentación de Seraldo Becker como futbolista rojillo para quejarse del VAR, de esos grises y de esas decisiones, concretamente de un penalti a favor de Osasuna en el partido frente al Español.
Y el otro día el VAR, eso de que no iba a entrar, pues no debe entrar, porque el penalti a Víctor, pues no sé, yo no sé si no había luz, se cortó la luz o no lo sé. Y pasó un penalti clarísimo, clamoroso, que ni siquiera, entonces no sé el VAR qué estaba haciendo, o da igual, ahora ya da igual, como el VAR no entra en nada, entramos, no en las grises no entramos. Es que eso no era gris, es que eso es penalti. Y parece, no, en gris no entramos. Bueno, pues quiero ver yo esas grises cuando juega uno de los equipos grandes. Ya verás cómo los grises van a ser blancos.
Ahora, noticias contadas por el partidazo. La primera, Alex Salguero, es que esta tarde se va a anunciar que el Metropolitano va a ser sede de la Liga de Campeones, de la final.
El comité ejecutivo de la UEFA está reunido desde las 2 en Tirana, Albania, y allí se va a aprobar y se va a hacer oficial algo de lo que se lleva hablando desde hace tiempo. El Riyad Air Metropolitano va a ser el escenario de la final de la Champions en el año 2027. Hay que recordar que la de este año se va a jugar en el Puskás Arena de Budapest. Será la segunda vez que se juega una final en el campo del Atlético de Madrid. La anterior fue el 1 de junio de 2019 y la disputaron el Liverpool y el Tottenham.
Hablando de estadios, este es Joan Laporta. Lo último sobre su vuelta al Camp Nou.
Aviat tornarem a casa.
Pronto volveremos a casa. No puedo decir concretamente el momento porque depende de los permisos que nos han de dar las instituciones responsables. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar, estamos avanzando, estamos poniendo todo lo que hay que poner para que esto sea una realidad lo más temprano posible, porque una realidad ya es. Queda poco, pero sí quiero decir que nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando y seguiremos trabajando para ir avanzando.
Seguiremos trabajando y aniremos avanzando.
En ese comité de la UEFA, Luis Munilla, te pregunto, ¿se va a hablar también del partido de Miami del Villarreal-Barcelona?
No está en el orden del día, pero sí se cuenta con que van a estudiar la petición de la Federación Española de jugar ese Villarreal-Barça de diciembre en Miami. Federación y Liga están de acuerdo, los dos clubes también. El Real Madrid y otros clubes están en contra, al igual que la AFE, pero las reglas FIFA lo legitiman y la UEFA, aunque no lo quiere, no tiene base legal para impedirlo. Aquí en España el CSD no se ha puesto en contra y el primer partido de Liga fuera de España parece más cerca que nunca.
Otra noticia contada por el partidazo Ángel García. Hay novedades en el caso del futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio.
Sí, porque una de las dos víctimas le ha perdonado y retira su acusación. Es la víctima mayor, la de 18 años, que entiende que fue un error puntual sin mala intención, le perdona y retira la acusación contra él. Acepto las disculpas de forma libre y voluntaria y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente, dice en un escrito al juzgado. Asencio reconoce que se equivocó, ha reparado el daño, reconozco que cometí un error, quiero disculparme expresa e incondicionalmente. Sobre Asencio sigue pesando la acusación de la otra víctima, la de 16 años, y sobre los otros tres investigados, la acusación de las dos víctimas.
Buscamos ahora noticias rápidas de los cuatro equipos, tres que están arriba en la Liga y uno que debería estar. El Real Madrid juega el sábado contra la Real. ¿Qué noticias hay, Melchor Ruiz?
A dos días para medirse a la Real Sociedad, Xabi Alonso ha recuperado a los seis internacionales que le faltaban, Mbappé, Tchouaméni, Alaba, Gonzalo, Mastantuono y Fede Valverde. Todos llegan en condiciones para medirse el sábado a la Real Sociedad. Fede y Tchouaméni han trabajado en el interior. Recordar que por cuarto día consecutivo, Bellingham y Camavinga han trabajado solo una parte con el grupo, mientras que Mendiz y Endrick siguen trabajando al margen.
Víctor Navarro, el Barça juega el domingo contra el Valencia. ¿Con qué noticias?
Pues hay dos novedades en la Ciudad Deportiva Azulgrana. La primera es que Thiago Alcántara ya es oficialmente asistente de Hansi Flick. Regresa al club, abandonó el cuerpo técnico a final de 2024. Y la novedad en la plantilla es que Frenkie de Jong ha hecho parte del trabajo sobre el césped junto a sus compañeros para coger ritmo de competición. Veremos si está ante el Valencia. Ya han regresado todos los internacionales.
El que debía estar arriba es el Atlético y no está. Juega el sábado contra el Villarreal. ¿De qué está pendiente Simeone? Javi Gómez.
De los lesionados, sobre todo de Almada, Corrochano. Revelaba el Cholo en el partidazo que tenía un problema en el sóleo. De momento no hay resultados de las pruebas. Esta tarde a las 6:30, nueva sesión de entrenamiento ya con los internacionales. Por cierto, este fin de podría debutar Nico González, que mañana será presentado a la 1:30.
Uno de los líderes, el Athletic de Bilbao, prepara el partido contra el Deportivo Alavés sin la estrella, Álvaro Rubio.
Sí, porque Nico Williams va a tener que ver varios partidos desde la grada. No va a estar en el derbi, como tampoco Beñat Prados, con una entorsis en la rodilla. El Chingurri Valverde, recordamos, 4 partidos sancionado. Están todos los internacionales, llega como líder y es la antesala del estreno en la Champions.
Enseguida tenemos una buena noticia en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende,
de mi nuevo.
14.000 coches
de mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo. Vocación Plus.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mañana vuelve la Liga. Lo hace con un Sevilla-Elche. Hay que escuchar lo que ha dicho esta mañana el entrenador del Sevilla, Almeida. ¿Qué ha dicho, Escalera?
Matías Almeida ha dado la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Elche. El técnico ha confirmado que hasta última hora no sabrán si podrán contar con Suazo, que acaba de llegar de Chile. Ha alabado a Alexis y a Pilicueta por elegir al Sevilla antes de ganar más dinero en otro sitio y ha sido muy reflexivo y actúa en el vestuario de psicólogo ante la presión que pueden pasar los jugadores.
Tuve 5 años que sufrí bastante, pero así fue mi vida, por eso cuando les digo que no vendo humo, no los vendo. El 95% de los futbolistas, al otro día que dejó de jugar, el teléfono no le suena nunca más. Por eso cuando hablan de presiones, le digo, muchachos, presiones es otra cosa. Presiones que te vean tirado como un perro y que nadie entienda. Todos te dicen, ¿qué problema tenés? ¿Tenés todo? No.
Hoy en el Betis se ha visto Andrés Ocaña a la estrella del Betis, a Isco.
El gran capitán Isco Alarcón ha querido hoy acercarse al entrenamiento de Manuel Pellegrini y sus compañeros. Todavía en muletas, le quedan 2 semanas de inmovilización para seguir las evoluciones de los suyos. Un Pellegrini que ha podido contar ya con Pablo García y con Lo Celso, con Abde, que vuelve después de 105 días y que espera esta noche la llegada del último fichaje de Sofian Andrabat.
Seguimos teniendo buenas noticias en el fútbol español, que las vamos a contar enseguida, pero antes el virus FIFA afecta a un futbolista del Girona. ¿A quién, qué partido tenía que jugar, Albert Díez?
A Víctor Sigankov, que es duda ahora mismo para enfrentarse al Celta el próximo domingo. No ha jugado Sigankov el doble compromiso de su selección de Ucrania ante Francia y Azerbaiyán por unas molestias. Llegó con problemas musculares a la concentración de su selección y, como te digo, ahora mismo es duda para jugar en Vigo. Hoy primer entreno con el Girona de otro ucraniano, el delantero Banat.
Este que van a escuchar es Manolo González, el entrenador del Español. Le va muy bien la vida en la Liga, pero ha hablado sobre la salida de Joan García en el partidazo.
Yo entiendo a todo el mundo, respeto a todo el mundo y cada uno toma sus decisiones. Yo te puedo hablar por mí y tú puedes decir, claro, tú lo dices porque piensas que el Barça no te va a llamar nunca. Yo sí te puedo decir que yo no me iría al Barça, pero a partir de ahí entiendo la decisión de cada uno. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera en su vida, pero yo sí que no iría.
El Getafe vuelve a su estadio este sábado para jugar contra el Real Oviedo y tenemos noticia, Gemma Santos, de cómo está o cómo va la recuperación del delantero Juanmi.
Pues sigue lesionado, Corro. Te recuerdo, como ya hicimos a nuestros oyentes, que este verano Juanmi sufrió un esguince de rodillas, se perdió casi toda la pretemporada, pero lo peor es que a causa de ese esguince se le ha producido otra lesión que le inflama la rodilla, muy doloroso, y por la que aún no va a poder jugar con el Geta. No saben cuándo va a poder estar Juanmi recuperado, esperan que sea solo cuestión de un par de semanas, pero no hay fecha aún de vuelta para su regreso. El que ha comparecido hoy en el Coliseum en rueda de prensa ha sido Luis Milla, quien ha reconocido públicamente que al Geta se le ha quedado una plantilla un poco corta.
No hay que engañar a nadie, que probablemente sea una plantilla corta, pero cero excusas. Lo hemos vivido en muchos momentos de estos últimos años. Con los míos y con los que somos, vamos a ir a la guerra y a muerte. Y no tengo ninguna duda de que el equipo que tenemos es el mejor que podemos tener y que vamos a hacer un gran año.
Y esta es la buena noticia. Estábamos pendientes de, a esta hora, una rueda de prensa de Kylian, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Había parado por segunda vez por un cáncer, y la noticia es la siguiente, la que cuenta Santi Duque. ¿Qué ha dicho?
Recordemos, Corro, que tuvo que dejar el tinerfeño del fútbol el pasado mes de febrero al tener esa recaída del linfoma de Hodgkin que sufrió y superó ya en 2022. Pues bien, Kylian, al que le gusta decir las cosas en primera persona, ha anunciado así su recuperación.
Comunicarles que tengo la alta médica, no estoy curado como noticia, al final un paciente oncológico necesita 5 años para lo que se llama la curación, pero sí tengo la alta médica, sí tengo la alta competitiva, entonces eso me permite volver a mi día a día de verdad, a mi normalidad, a entrenar, a poder pegarle alguna patada a un compañero o que me la peguen ellos a mí, y a poder mirar al míster mal cuando no me metan las convocatorias.
Y hoy comienza la Liga de Campeones femenina para dos equipos, los dos de Madrid. Andrea Peláez.
Sí, para el Real Madrid y el Atlético de Madrid a las 7 de la tarde van a tratar los dos equipos madrileños de alcanzar la liguilla de la Champions. Una eliminatoria les separa. Las de Pau Quesada, el Real Madrid se enfrenta en Alemania al Eintracht de Frankfurt con el objetivo de romper la mala racha con la que ha arrancado la temporada. Han viajado a Alemania sin Antonia, Rocío y Abelleira por lesión. El Atlético de Madrid, por su parte, se mide en Suecia al histórico Haken, queriendo regresar a la fase final de la Champions, que no juega desde la 20-21. La única baja es la de Rosa Ottermín por lesión.
Enseguida tenemos un doble campeón del mundo de tiro con arco.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Sonido de hace unos minutos. El gran Rafael Nadal hablando del gran Carlos Alcaraz.
Que tener en España a alguien como él, ayudarnos a seguir siendo un país tenísticamente referente en el mundo. Ojalá que pueda tener una carrera muy larga, que es lo que necesita también para llegar a según qué números, y ojalá que le respeten las lesiones. Es Sinner Carlos, y nosotros pues fuimos nosotros, y la ventaja de que tienen unos números ahí marcados que nosotros no teníamos y que les sirve también de línea de meta.
La
¿no?
gran noticia del deporte español del día, Ángel García, es que tenemos un español que es doble campeón del mundo de tiro con arco.
Porque en 24 horas España ha hecho lo que no había hecho jamás por partida doble. Si ayer tanto Andrés Temiño de Zaragoza como Elia Canales, tarraconense, ganaban el oro mixto en el Mundial de Tiro con Arco, hoy es Andrés el que en solitario ha vuelto a repetir, además sacando un 10 con la flecha de oro del desempate. Insisto, en 24 horas, dos oros mundiales en dos pruebas olímpicas para dos arqueros españoles.
Andrés Temiño.
Bueno, es lo que toca. Al final, pues, veníamos aquí como a el resto de competiciones sabiendo que tenemos un nivel muy alto. Desde hace dos años, pues, la temporada pasada y esta, nos hemos enfrentado a Corea el año pasado en una final y nos ganaron ellos. Y pues nada, pues ganarles aquí en Corea, pues todavía más orgullo.
Volvemos a la Vuelta a España, Eric Frade, para situar ahora cómo va la crono en Valladolid.
En el transcurso de este tramo informativo del Deportes COPE, Filippo Ganna ha marcado el mejor tiempo en la meta, en el paseo de Zorrilla de Valladolid, 13 minutos exactos con 89 centésimas, una media de 56,2 kilómetros a la hora para el bicampeón del mundo. Ese es el tiempo ahora mismo. A batir aquí los mejores de la general, los cinco mejores en la general, saldrán a partir de las 5 y 9 minutos.
Coche en carrera, Quique Iglesias.
Aún entendiendo en UAE esta mañana que es perjudicial para ellos, bueno, pues encuentran normal que se haya cortado el recorrido de la etapa, porque Machín nos decía esta mañana que 50 segundos va a ser difícil recuperar a Vinegos por parte de un Almeida que ayer no tuvo buen día y que mandó parar al equipo. Ayuso sí que va a apurar hoy las flechas de la carrera porque quiere ir para arriba antes de preparar el Mundial.
A partir de las 4 de la tarde, el equipazo de la Vuelta contando las historias del ciclismo de la Vuelta a España. En el Eurobásquet, Daniel Asenjo, ya tenemos semifinales.
Los 39 puntos de Luka Doncic no fueron suficientes para tumbar a Alemania. La actual campeona del mundo sobrevivió al partidazo del esloveno gracias en parte a la dupla Schroeder-Wagner. Los de Mumbrú se enfrentarán en semifinales a Finlandia, que liderada por Markkanen acabó con el sueño de Georgia. Este Alemania-Finlandia será mañana a las 4, a las 8, la otra semifinal entre Grecia y Turquía.
En balonmano, Luis Malvar, el Barça debuta en la edición de este año de la Liga de Campeones.
Pues esta tarde comienza su camino el FC Barcelona en la Champions, primera jornada fase de grupos en donde los azulgranas reciben al GOG de Dinamarca. Baja importante de Icamé con lesión muscular y prueba de fuego, diría yo, para todas las incorporaciones del equipo blaugrana, que son hasta 6 jugadores. En el Palau Blaugrana, Barcelona-GOG, 9 menos cuarto de la noche.
En motos, Borja González, el Mundial llega a San Marino.
sin descanso el Mundial que llega a Misano, un escenario que Marc Márquez ha ganado en 5 ocasiones y en el que va a intentar hacer el resultado con el que pueda ya ser campeón del mundo dentro de 2 semanas en Japón. Recordemos, si suma 3 puntos este fin de semana, solo con 3 ya tendría la opción matemática de poder ser campeón del mundo en Japón. Eso sí, necesita sumar una mayor cantidad de puntos para que esa posibilidad sea mucho más clara.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora contamos otras historias, como por ejemplo las de Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Dónde andas?
Pues estoy aquí pasando en el pueblo un día y medio. ¿Sí? Antes de que vuelva la Liga 3.
¿El pueblo qué es? ¿Que me has dicho a veces y no me quedo?
Sí, Mangirón, está al lado de Lozoyuela.
Al lado de Lozoyuela. Hace fresquito, ¿no? Entonces, por la noche.
Pues sí, lo que pasa es que ahora mismo tenemos unos días de una temperatura estupenda, ¿eh? No solamente en Madrid, sino en la sierra también.
Sí, se podía quedar esta temperatura para mucho tiempo. Bueno, la última pista de la semana para la búsqueda del tenista que están buscando los oyentes del programa, los tuiteros.
Sí, y que imagino que muchos ya sabrán porque hay pistas muy buenas. La primera que di es que es el tenista con más Grand Slam de su país. La segunda, que era zurdo, porque ya se ha retirado, zurdo y con el revés a una mano. Ayer te dije que tiene un golpe muy característico en el tenis, muy peculiar, que lleva su nombre. Y la pista que te doy hoy es que ese tenista ganó 4 Grand Slam y el único Grand Slam que no ganó fue Wimbledon.
Vale.
Así es que con eso ya está chupado.
No, ayer aluvión de mensajes. Ayer con la pista de ayer, con la del golpe y tal, la adivinaron un montón de gente. Ahí diste una pista definitiva. Oye, no me cuelgues. Te voy a preguntar ahora por lo que han hecho hoy los árbitros. Este tiempo de revisión que han llamado. Tiempo de revisión, ¿eh? Que parece tiempo de juego, pues tiempo de revisión. Ahora me cuentas. Hasta ahora, Pedro. Hasta ahora. Bueno, producto del partidazo, la conversación con Pereiro sobre lo que está ocurriendo en la Vuelta a España.
Pereiro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una cosa, si la crono de mañana es de 12 kilómetros y no se sube la bola del mundo el sábado, lo que queda es que de verdad es un churro, así de claro lo digo, con todos los respetos.
Eso sí. Lo he dicho yo como posibilidad, porque sí, es que pero, cada día es una historia.
Claro, pero que, quiero decir que ya te has cargado no sé cuántos finales de etapa, que si esto a 3 kilómetros, esto a 8, mañana la crono de 27 a 12, ahora no sé si la bola del mundo, esto va a ser una carrera cicloturista.
Sí, no, al final a nivel deportivo evidentemente la carrera pierde mucho fama, pero es que ahora mismo todo esto no está sucediendo porque la Vuelta a España prefiere hacer esto.
No, claro.
Esto es resistir para intentar llegar a Madrid. O sea, al final, ahora mismo, después de todo el esfuerzo, de todo lo que se lleva sufrido, de todo lo que llevamos, que sí que ahora es todo mucho más notorio, pero esto llevamos 15 días con este run y con los problemas a diario. O sea, ahora mismo pues la idea es llegar a Madrid y acabar la Vuelta a España en Madrid.
Sí, pero una cosa, Óscar, es que igual piensas que Madrid es el oasis. No, es que Madrid va a ser otro infierno, ¿eh?
Sí,
ahora va a contar Quique las cosas, Yeri, las cosas que sabemos de cómo van a ser las 2 etapas en la Comunidad de Madrid. Pero antes, en la Arroba Deportes COPE, ¿qué preguntamos Daniel Asenjo?
Le preguntaba a Juanma Castaño a Simeone el otro día en el partidazo si se considera un entrenador defensivo y respondía al Cholo que él se considera un entrenador total. La pregunta de hoy es si Simeone es un entrenador defensivo. De momento, el 81% dice que sí, que el Cholo es defensivo.
Ya dijo el Cholo que había que trabajar para cambiar la idea de la gente de que defendían y el equipo se iba para atrás cuando iba ganando. Bueno, todo esto y mucho más. Ahora mismo en el 106.3, aquí en la edición de Deportes COPE.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El inicio de estos días es la Vuelta Ciclista a España. La preocupación que hay por el desarrollo de la Vuelta Ciclista a España se está acercando a la Comunidad de Madrid. Recuerden que el sábado y el domingo las dos etapas transcurren por Madrid y hay dudas sobre cuál va a ser el recorrido. De momento estamos pendientes de lo que ocurre en Valladolid. Ya saben, se ha reducido el kilometraje de la etapa crono de 27 a 12 kilómetros. Hay grandes medidas de seguridad, casi todo el recorrido vallado, muy localizados los que están protestando contra Israel y contra la presencia del equipo ciclista Israel, pro-palestinos que hay en la ciudad de Valladolid y que hemos contado hace tan solo un momento, pero volvemos ahí al Paseo de Zorrilla. Allí está Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Está Quique Iglesias, no sé si todavía montado en el coche siguiendo a los ciclistas. Quique.
Hola. Hola, hola.
Sí, te escucho perfectamente, ¿eh?
Ah, no, ya he terminado el recorrido. Aquí van a 60 por hora, con lo cual rápidamente he acabado de seguir a ese corredor del equipo Education First. Tengo detalles de todo lo que está pasando en la carrera, pero vamos, hoy nos salvamos el día, ¿eh?
Sí, porque parece, Eri, tú que tienes una visión más panorámica, que las medidas de seguridad son extraordinarias, ¿no?
Sí. Hay un policía, como decía Mon, cada 10 metros en buena parte del recorrido. Sobre todo se está vigilando de manera especial las zonas de alta visibilidad para cualquier tipo de manifestación o de protesta, que son las zonas de curveo, sobre todo en la parte inicial del recorrido, en el primer kilómetro, y también en la zona de la recta de meta. Y hay números de la policía controlando que todo se desarrolle de la valla hacia atrás. Son vallas de 2x1 que jalonan prácticamente el 90% del recorrido, y donde no, pues es porque está demasiado lejos el paso de la carretera en este circuito, que se ha convertido efectivamente en un ir y volver de 12 kilómetros. Yo creo que no se puede ni se debe cantar victoria. Aquí se mantiene la tensión máxima para que todo discurra con normalidad. Pero bueno, han acabado los primeros ciclistas de Israel, incluidos, como te decía antes, el único israelí del pelotón, que es Reisberg, y todo de momento sin ningún tipo de novedad, aunque no se baja en ningún momento la guardia.
Hay un protocolo curioso, José Luis y Eric, que es en la salida, el speaker presenta el nombre del corredor, el país, el equipo, y hay unas imágenes del corredor en las pantallas de detrás, ¿no? Y ahí se hace una cuenta atrás y demás. Cuando han pasado los equipos, los corredores del equipo Israel, han obviado el país, han obviado el equipo y no han puesto ningún tipo de pantallas con sus imágenes, con lo cual, bueno, pues quieren dejar pasar. Solo una moto de Guardia Civil sigue por delante y por detrás a los corredores. Ha pasado en el caso de los dos corredores de Israel que hemos visto desde el principio, y hay 8, 9, 10 puntos calientes, curvas comprometidas en el recorrido, que allí es donde se agolpan la gente que pro-palestina, porque allí es donde la cámara frena, gira, y ahí es donde se ve por el tiro de cámara.
En una de ellas está Juan Carlos Amón, en este despliegue informativo de la cadena COPE para la Vuelta Ciclista a España. Juan Carlos, has contado hace un rato en el tramo nacional que está situado justo donde hay un buen grupo de protestantes, ¿no?
Sí, yo creo que, buenas tardes, en el tramo del recorrido donde más numerosa es la concentración, justo en la plaza de la Universidad de Valladolid, donde a ambos lados de la calle, por cierto, ha habido un pequeño susto hace unos instantes, porque una de las vallas ha cedido ante el empuje de los manifestantes y la rápida intervención de la policía ha impedido que la situación fuera más allá. Afortunadamente no había ningún corredor, ningún coche, ninguna moto pasando en ese momento, y la cosa ha quedado eso, en un pequeño susto aquí en la plaza de la universidad.
¿Cuánta gente te rodea ahí en ese punto en el que estás, Juan Carlos?
Yo calculo que aproximadamente entre 250 y 300 personas son las que están ahora mismo flanqueando el recorrido. Lo que pasa es que están en pleno meollo de la fiesta. La plaza de la Universidad de Valladolid es una de las zonas donde más hosteleros ubican sus casetas de la feria diurna, y ahora mismo hay una mezcla entre consignas pro Palestina y la mayonesa sonando en la megafonía, que es curiosa, para acabar absolutamente loco. Hay gente a un lado de la plaza bailando y al otro lado protestando con sus banderas. De momento, eso sí, nadie se ha extralimitado en lo que es una legítima reivindicación y de momento, salvo ese susto de la valla, no ha habido que lamentar ni que celebrar más intervenciones de la policía.
Sí, no olvidemos, que ya lo saben ustedes, que la vuelta está condicionadísima. Dos etapas no han terminado donde deberían y esta ha sido reducida. Si había alguna posibilidad de reducción de tiempos para los perseguidores de Vingegaard, hoy pues lo tienen mucho más difícil porque son solo 12 kilómetros con respecto a los 27. Quique Eri, os pregunto por Madrid. La vuelta entra el sábado, en la Comunidad de Madrid. ¿Qué sabemos? ¿Qué podéis contarle a los oyentes, Eri? Quique.
Bueno, yo ayer lancé un poco como una intuición que a veces uno tiene y no tiene por qué ser siempre acertada y ojalá no lo sea, de que podría haber algún retoque como lo ha habido hoy para la crono de Valladolid en las etapas de Madrid. Intuición, que no información. Esto, como me decía Javier Guillén hoy otra vez en un pequeño ratito que hemos podido compartir, esto es día a día. Hoy se trata de salvar la crono de Valladolid. Esto es lo que ha habido que hacer para hacer un circuito controlable para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque si ellos dicen que no se corre, no se corre, pero si dicen que se corre, se corre. Entonces, creo que cada día va a ser una pequeña historia en función de la monitorización de las convocatorias y concentraciones que puede haber. Y bueno, pues en principio todo va según lo normal, pero planes B y C hay cada uno de los días.
Quique.
Sí, la historia es que tú te paseas por el paddock de los equipos toda la mañana allí y 9 de cada 10 piensan que no se llega a la bola del mundo. Gente que participa en la carrera.
Que eso es el sábado.
El sábado. Auxiliares, ciclistas, directores, fisios y demás creen que es muy, muy difícil controlar Navacerrada y ese tramo de hormigón armado que es la bola del mundo.
Entiendo por qué esa golpa se estrecha mucho la carretera por la presencia de aficionados. Entiendo que es por eso, ¿no?
Y porque se puede pasar caminando.
Claro, efectivamente.
Como que mal monte. Sí, que ¿dónde vas a ponerle tú vallas al monte?
Muy, muy cerca de los ciclistas.
Claro, y los ciclistas pasan muy lento. Y es muy fácil cortar y es muy fácil no hacerte
daño.
Sí,
y hay riesgo para los ciclistas.
Hoy hay que tener mucho valor para saltar la valla y ponerte delante de un ciclista que viene acoplado a 60 por hora. Cuando vas a 8 por hora, pues es más fácil.
Y para el último día, para el domingo, ¿hay alguna previsión? Antes has dicho que sonaba o se rumoreaba el Jarama como final de...
Sí, Machín. Le propuso a Javier Guillén ir al Jarama. Ayer Kiko García, el codirector de técnico, habló con toda la gente y avisó a Machín: oye, ya sé que es perjudicial para ti por los 50 segundos de Almeida, pero mañana vamos a cortar la crono. ¿Qué va a pasar el domingo? Y Machín le dijo: bueno, ¿y por qué no buscamos un sitio cerrado para hacer la etapa? Pero claro, el Jarama es del RACE. El Jarama hay que pagarlo. No es tan fácil, hay unos contratos que cumplir. ¿Me entiendes? No sé, eso Eri también controla, ¿sí?
Bueno, que hay ideas sobre cómo va a ser el final de etapa. Cuando tengamos confirmaciones vamos contando, pero que sepan que se está hablando de que a lo mejor el recorrido no es el habitual y vamos a estar pendientes de la antena de la cadena COPE. Oye, se emplaza a las 4, si no pasa nada, que no pase nada, a ti, a Eri, a ti, Quique, a ti, Amón, para contar historias que suenan francamente bien desde Valladolid con el apoyo técnico que tenemos siempre fundamental. Así que un abrazo y hasta las 4, ¿vale?
El Tigre Mateos en sus últimos servicios.
Sí, señor, sí, señor, cómo se nota. Un abrazo, Tigre. Adiós, hasta luego.
Chao.
Venga, más cosas. Ahora, lo de los árbitros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Concierto único de zarzuela en el Auditorio de Madrid. Disfruta el 20 de septiembre de un elenco de más de 180 artistas que compartirán su arte en un escenario lleno de emoción y esperanza. Notas de Esperanza. Concierto benéfico a favor de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. Entradas a la venta en aragonsolidarioporlacultura.com, Cubin y Auditorio de Madrid.
Tu próxima aventura te espera en el Pirineo y las tierras de Lleida. Descubre paisajes únicos practicando senderismo, ciclismo o rafting. Adéntrate en la historia de su patrimonio y disfruta de los sabores auténticos de una tierra rica en tradición. Lleida. Todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo. Diputación de Lleida.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91-890-4545 y en rcumariacristina.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
El fútbol siempre innova, siempre hay alguna cosa nueva. La de este año es el tiempo de revisión, que así lo han llamado los árbitros a las jugadas que nos van a ofrecer después de que pase la jornada. En esta ocasión ha sido después de las tres primeras jornadas, pero ahora va a suceder después de cada jornada y van a emitir un vídeo en el que van a explicar las jugadas que ellos decidan, las que propone, por ejemplo, Morientes, uno de los que las propone, las jugadas las van a explicar. Y en este caso ha habido cuatro jugadas de primera, dos del partido Barça-Mallorca, recuerdan el gol de Ferran cuando Rayo estaba tendido en el suelo, el penalti de Balde, la mano de Balde que fue penalti, el gol anulado en Vitoria, el gol que deberían haber anulado al Atlético de Madrid en Vitoria, que dieron por bueno, el gol de Simeone, y la mano de Güler, que terminó en gol y que fue anulado en el Real Madrid-Mallorca. Pedro Martín, que sigue por ahí, Pedro, ¿verdad?
Hola, aquí Pedro. Estoy, sí, Corrochano.
Que, ¿has visto el vídeo? Son seis minutos. Hay cuatro jugadas de primera, sí, y dos de segunda división. Sí. ¿Qué te ha parecido?
Sí. Pues en principio me ha parecido algo bueno para el fútbol. Primero porque los árbitros han admitido el error.
De las cuatro jugadas de primera, dos errores.
Y en segunda también admiten otro.
En el partido del Córdoba.
Exactamente. O sea que de las seis que han sacado...
Tres y tres.
En tres han admitido que el árbitro se ha equivocado, con lo cual aquel 97% de acierto que siempre presumía el anterior comité técnico de árbitro que tienen los árbitros, pues evidentemente hemos pasado a un comité técnico que por lo menos admite los errores, incluso que es bueno reconocerlos para emitir este tipo de vídeos.
Sí, aquí me ha llamado mucho la atención, Pedro, en el error que asumen del partido entre el Atlético de Madrid y el Alavés, que dejan una duda mayor, no solo sobre el fallo humano, sino sobre el fallo tecnológico del fuera de juego. No sé si podemos escucharlo otra vez en la explicación, en el corte que se llama CTA Simeone. Ahí al final, escucha, porque reconoce el estamento arbitral que ha fallado el fuera de juego semiautomático.
El VAR centra su revisión en una posible mano del atacante, pero no atiende la posición de fuera de juego, por lo que el tanto no debió subir al marcador. Además, el sistema semiautomático de detención de fuera de juego interpreta de manera incorrecta el toque del portero del Alavés como si habilitara al delantero, cuando en realidad mantenía la posición ilegal.
Has oído que hay un fallo tecnológico ya.
Sí, pero yo es que claro, la tecnología del semiautomático la maneja un árbitro.
Sí, bueno, al final siempre termina en un error humano, claro. pero este es con una máquina, no es tirando líneas tú. Esta es una máquina, sí, pero detecta, y porque tirarán, me imagino, las líneas que ellos quieren, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tú tienes que decirle a partir de dónde está el fuera de juego. Entonces, si tú le dices al sistema que el fuera de juego parte del toque del portero, no. Es cuando toca el último jugador de la Atlético de Madrid.
Sí, que tú metes las claves para que te diga.
Entonces hay dos fallos. Uno, primero, no pillar el fuera de juego, que es la jugada clave, no la mano, porque no hay mano. Y luego el comienzo de la señalización del fuera de juego.
Te quiero preguntar, ¿todas las decisiones que han explicado están en conexión con lo que tú contaste en tiempo de juego?
No, hay una jugada que es la del penalti de Balde en el partido con el Levante, que yo creo que no es penalti, porque es cierto que tiene la mano en forma de L, que es lo que explican ellos, pero aún así...
Ahí va, se ha cortado. Vamos a escuchar mientras aparece Pedro Martín.
Y luego la jugada...
Se ha cortado un momento, Pedro, se ha cortado un momento. Retoma ahí donde el discurso.
Vale, eso, que yo en la jugada de Balde sigo pensando que no es penalti, porque aunque tiene la mano en forma de L, el brazo en forma de L, que es lo que explican ellos, que puede provocar el penalti, yo creo que ese balón, si no da en la mano, da en el cuerpo de Balde, con lo cual me da igual, que me da lo mismo. Y luego la expulsión del jugador del Zaragoza ya la veo un poco forzada del rival del Zaragoza. Pero bueno, ya son opiniones.
La que es en el centro del campo, que le agarran en el centro,
exacto,
del campo.
Que yo creo que hay demasiada distancia hasta llegar al área cuando los defensas que corren a su lado no están demasiado lejos del delantero. Pero bueno, eso es discutible. Eso hace que ellos entiendan que es expulsión, aunque yo pueda pensar lo contrario. Lo que también han hecho bien es elegir jugadas muy diferentes, porque son diferentes casos para entender jugadas diferentes, Y luego, una cosa muy importante a partir de los vídeos de ahora, que la gente no se lo coja con papel de fumar este tipo de jugadas para decir, no es que explicaron, sí. La gente debe entender que ninguna jugada en el fútbol es igual a otra.
Sí, que hay matices.
Ninguna.
Hay matices.
Ninguna. Entonces, simplemente con que el jugador, en esa jugada del Zaragoza, con que el jugador esté 5 metros más adelante, ya igual
ya la cambia determinación. La o que aparezca un rival en otro sitio del terreno de juego.
O que las manos que nos han enseñado estén en una posición de otra manera. O sea, todas las jugadas en el fútbol son diferentes.
Quiero poner la de Güler, la del gol que consigue Güler tras que el balón le dé en la mano y luego vaya al portero y remate rápidamente y consiga gol contra el Mallorca, porque aquí había mucha confusión y ha tratado de explicarlo de esta manera el Comité Técnico de Árbitros.
En esta jugada, y aunque se trate de un segundo disparo, por el escaso tiempo que pasa y por cómo se produce en sí, todo forma parte de la misma acción y cumple con el criterio de inmediatez. Ya remate tras rebote en el portero o en un poste de la portería. Por lo tanto, la anulación final del gol tras la intervención del VAR es la decisión correcta. Recordar que esta misma acción, pero suponiendo que el jugador madridista, en vez de disparar a puerta, hiciera un pase a un compañero y este marcase gol, sería gol legal.
Esto recuerdo que lo contaste tú así en el tiempo de juego, ¿no, Pedro?
Sí, es una regla que es absurda, es una bazofia, exactamente toda la regla esa de la mano. Pero una vez que está redactada como está, la jugada es inmediata. Otra cosa es que haya un rechazo o un rebote, pero la jugada del gol de Güler es inmediata a la acción de la mano, del que pitar esa mano es una cosa terrible en el fútbol, pero así está el reglamento.
Sí, eso dijimos esa noche, que nos parecía a todos que la norma no valía. Oye, que ¿entonces te gusta el tiempo de revisión o no te gusta?
Primero, me gusta el nombre. Es decir, no he utilizado ningún nombre, ningún anglicismo para ponerle nombre. Es un tiempo de revisión magnífico.
Sí.
Y luego me parece una buena idea, a ver si en las próximas semanas se confirma, porque esto va a ayudar a todo el mundo. Primero, es un acto de claridad del comité, porque incluso reconoce errores y va a venir bien para todo el mundo, interprete bien las jugadas. Habrá polémica, siempre va a haber polémica, seguro que va a haber alguno que se queje, pero creo que es una buena idea para ir avanzando. Ya sabemos que ahora en los tiempos modernos, si sacan la cabeza, como le está intentando sacar el comité técnico, a veces te la cortan. Pero lo mismo que yo, por ejemplo, creo que la medida de quitarle un apellido a los árbitros es una tontería. Esto me parece una cosa buena.
Muy bien, Pedro. Hablamos el fin de semana. Un abrazo.
Venga, igualmente.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La oferta de la semana. Mucho más Bluey del que esperas. Descubre nuestra gama de pijamas infantiles de Bluey por solo 6,99 €. Solo en nuestras tiendas. Kick. Más de lo que esperas.
Cuando buscas un vehículo de ocasión, buscas un experto de confianza. Alguien que te pueda ofrecer lo mejor. Como la gama de vehículos híbridos de ocasión más amplia del mercado. Y la experiencia que solo encuentras en el líder en electrificación. Así es más fácil elegir tu nuevo vehículo de ocasión. Toyota Ocasión. El valor de la experiencia.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Alcobendas, Colmenar Viejo, Coslada y Madrid.
¿Necesitas hablar en inglés en tu trabajo? Hazlo con seguridad con el Máster en Inglés Profesional de Pueblo Inglés. 5 meses, clases en directo y práctica real. Infórmate en puebloinglés.com.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Y ahora un poco de fútbol, que mañana vuelve la Liga, lo hace con el Sevilla-Elche y el sábado juegan el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Getafe. Vamos a hablar un poco de los partidos. Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Primero que nos dé noticias, Melchor, de cómo está el Real Madrid. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Déjame decirlo primero. Estoy de acuerdo con Pedrito con el tiempo de revisión. El nombre me parece perfecto, que informen perfecto, pero no subsanan los errores. Así que creo que esto sirve para bien poco.
Es que el objetivo no es subsanar los errores, el objetivo es didáctico. Sigamos, avancemos. Noticias del
Real
Madrid.
Vamos con el Real Madrid. A dos días para medirse a la Real Sociedad, el Real Madrid va a defender liderato en el Real Arena, en San Sebastián, el sábado, y a esa falta de esos dos días, hoy Xabi Alonso ha recuperado a esos seis jugadores que le faltaban de los 12 que se han ido con sus selecciones. Hoy han llegado Mbappé, Tchouaméni, Álava, Gonzalo y además Mastantuono y Fede Valverde, que en principio, por el tiempo reglamentario, lo tendrían que haber hecho el viernes, pero han adelantado el tiempo. Todos han llegado en condiciones. Hoy han trabajado algunos en el gimnasio, como Valverde y Tchouaméni, pero me dicen que todos están a disposición de Xabi Alonso para el sábado en Anoeta medirse a la Real Sociedad.
Evangelio, ¿qué esperamos del partido Real Sociedad-Real Madrid? Es evidente que el Madrid tiene más jugadores que han estado jugando por el mundo que la Real Sociedad. ¿Qué esperar de ese partido entre el Real Madrid y la Real?
Y que la Real todavía tiene que ajustarse con el nuevo entrenador, aunque sea alguien que conoce muy bien la casa y el estilo de fútbol de la Real, que ya conoce perfectamente la estructura del club. Y que además en las categorías inferiores yo creo que se juega una cosa parecida que en el primer equipo, pero es verdad que la Real tiene que ajustar todavía algunas cosas. Ha cambiado sobre todo el centro del campo de la Real, de la mejor Real, la que llegó a ocupar puestos de nobles de la clasificación, ya no está y todavía no ha sumado, o sea, todavía no ha ganado, perdón. Entonces va a ser un partido que yo creo que el Real Madrid le puede servir a Xabi Alonso para seguir reforzando su idea, que está cambiando mucho la forma de jugar y yo creo que está bastante cerca de lo que quiere Xavi.
¿Tienes idea, Melchor, de qué equipo puede poner?
Bueno, todavía es pronto porque hay que ver exactamente cómo están todos los internacionales, pero yo creo que la base va a ser la misma, puede haber algún retoque. Los que se han quedado aquí en Madrid, evidentemente, los Vinicius, Rodrigo, tienen más opciones que los internacionales, pero habrá que ver a esa última sesión de mañana, que por cierto va a ser por la tarde, va a ser a las 3:30, antes, una hora antes, Xabi Alonso va a dar rueda de prensa. Y recordemos que nada más terminar el entrenamiento, a eso de las 6:30 de la tarde, el Real Madrid va a viajar a San Sebastián. Pero la idea, digamos, que tiene Xabi Alonso es un poco la clave. Vamos a ver.
Él ha variado tres posiciones, tres jugadores, que son lateral derecho, central y el puesto de Mastantuono, Rodrigo. Esas son las tres cosas que ha tocado, no ha tocado más.
Pues va a ir por ahí el tema. Recordemos, además, Tren ha estado trabajando estos días con una protección en la rodilla. Me dicen que no es nada importante y que no le ha impedido trabajar al máximo por 100, pero ya te digo, va a depender un poco cómo lo vea él, porque luego el martes, no nos olvidemos, el próximo martes ya hay partido de Champions, ya reciben
Olympique de Marsella.
Al Olympique de Marsella en esa primera jornada de
esta, vamos a ver cómo trata el virus FIFA. Ahora le voy a preguntar a Javi Simeone. Los que viajan no suelen jugar, pero no sé cómo lo va a tratar,
bueno,
Xabi Alonso.
En este caso han viajado 12, por lo tanto yo
te quiero decir a Sudamérica, los que van a Sudamérica.
Dos, Mastantuono y Fede Valverde. Yo creo que Fede es uno de los fijos, Mastantuono es uno de los que ha entrado en el 11 titular.
Sí, Mastantuono lo mismo no juega este partido titular, ¿eh?
No jugó muchos minutos en el último partido,
más que por
los minutos
es por el viaje que al final lo notas, el viaje.
Sí, pero fíjate que le esperaban para mañana, tanto a él como a Fede Valverde, y han regresado ya hoy. Hoy me dicen que el argentino ha trabajado con absoluta normalidad con el resto del grupo. Y para Xabi Alonso, ya te lo dije cuando hablábamos del fichaje, que para Xabi Alonso, Mastantuono es un hombre importante.
Sí,
pero
bueno, ya eso lo comenté yo cuando vi cómo iba el fichaje. No solo la rapidez con la que hacían el fichaje, sino la necesidad que tenían para ponerlo cuanto antes. Eso, de otro jugador también, Xabi Alonso, como de Mastantuono.
Y el seleccionador nacional argentino sigue diciéndolo, que es una barbaridad. Bueno, de hecho ya le han dado el 10 en Argentina con la ausencia de Messi.
Falta, de todas formas, que rompa, ¿no? Evangelio, que un buen partido de Mastantuono, ¿no?
Los primeros ratos de Mastantuono fueron muy esperanzadores, hasta el punto de que sorprendía un poco que acortara tanto los plazos, o sea, que fuera titular de forma tan rápida. En el último yo le vi, lo que tiene, que es que tiene 18 años todavía y se tiene que adaptar y tiene que además entrar en las rotaciones del equipo e ir acostumbrándose a que a veces será suplente y a veces será titular. Pero tiene pinta de jugadorazo de tres cuartos, de visión de juego, de mucha calidad. O sea, tiene pinta de jugador que podría ser titular en el Madrid.
Bueno, este partido es 4:15 el próximo sábado. Vamos con el partido del Atlético de Madrid. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Vamos con el partido del conjunto rojiblanco, que se las trae. 2 puntos de 9 contra el Villarreal. Lo recibe el sábado a las 9:00 p.m. Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Corrochano? Va a ser difícil eso de que no ponga internacionales, ¿eh? Ya sé que es la costumbre.
Ahora tiene muchos.
Pero claro,
sobre todo en los que viajan de Sudamérica, ¿eh? Esos son los que menos suele poner, ¿eh?
Sí, pero en la delantera, por ejemplo, solo podría jugar Griezmann. O si saca el chaval a Carlos Martín.
No, Sorloth, que por ejemplo, que ha estado aquí en Europa. Yo creo que los de Europa los trata de otra manera.
También,
¿eh?
Que ha jugado solo media hora, pero 2 goles y 2 asistencias. Pero bueno, los sudamericanos en la banda derecha, por ejemplo, solo tiene a Juliano y a Nico González, que va a ser presentado mañana a la 1:30. Luego tiene jugadores importantes que se han quedado aquí, ¿no? Está Cardoso, está Gallagher, está Barrios, está Coque. En el centro del campo no va a tener problema y va a ser más el problema en la zaga y en la delantera.
¿Qué te parece el toro que tiene delante el Atlético, Fernando?
El más difícil que tiene hasta ahora, y el Atleti no ha sido capaz de ganar, con lo cual va a ser el partido más exigente, porque el Villarreal de Marcelino ya es el Villarreal de Marcelino. O sea, ya es un equipo reconocible en lo defensivo, que presiona muy bien, que físicamente es un equipo súper poderoso, está para competir en la Champions el Villarreal, y va a ser el rival más exigente del Atlético de Madrid, que si decíamos antes que el Madrid está buscando la idea del nuevo entrenador y está cerca de encontrarla, el Atleti yo creo que está buscando una nueva forma de jugar, pero tiene dejes del anterior, o sea, todavía no ha hecho ese proceso de forma completa.
Hay que estar muy pendientes, Javi, que lo estaremos, de la respuesta de la afición al Cholo, al grito, digo, entre comillas, de auxilio que hizo el otro día en el partidazo. Cuídenme ahora, no me alaben cuando me haya muerto, entre comillas, ¿no? Vamos a ver cómo responde a esa petición, ¿no?
Bueno, yo creo que la afición del Atlético en el Cholo es poco dudosa. No sé, en estos 14, 15 años, si acaso un par de división de opiniones. Me acuerdo alguna vez que estuvo ahí con el fondo regañado. Me acuerdo también algún partido con Joao Félix que había división de opiniones. Pero bueno, en lo que va de temporada, bueno, que solo es un partido, pero al final de la temporada pasada, cuando las cosas iban mal, la afición siempre estaba con el Cholo.
Sí, sí. Así que aquí hizo un llamamiento a la afición: estén con nosotros, que sí, hemos pasado cosas muy, muy malas y ahora no estamos tan
quiéranme en vida, ¿no? Dijo el Cholo.
Sí, quídenme, dijo, cuídenme ahora, que no cuando esté
yo
muerto.
Yo creo que si vendieran silbatos en la entrada no se compraría
no, ni uno. Eso lo tengo yo claro. Y además merecido, que siempre digo que para mí Simeone tiene que tropezar un par de veces para que la cosa se le cuestione bastante. Ha perdido una cosa de inicio de temporada, Evangelio, el Atlético de Madrid, que es ese triángulo que era Baena, Almada, Julián. Se le ha destrozado en dos días por las lesiones, por la operación a Baena, por Almada, como viene de Argentina, se le ha estropeado.
Estaba pensando exactamente en eso, que Baena era un futbolista que podía darle un salto de calidad en ese juego entre líneas al Atlético de Madrid. Además, es un futbolista que casa totalmente con la idea de sacrificio y de juego defensivo y de compromiso para presionar del Cholo. Cardoso es un futbolista que en el Betis demostró que quiere defender hacia adelante y es bueno para presionar, pero el equipo tiene todavía que ajustarse un poco, y la baja de Baena pues no le favorece, lógicamente.
Muy bien, mañana contamos cómo es la presentación de Nico González, a ver este chaval qué tal le va al Atlético de Madrid, que ha sido la última incorporación, y el viernes y el sábado por las ruedas de prensa previa. Javi, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Fernando, gracias.
Venga, un abrazo, gracias a ti.
Recuerdo que el sábado a las 2 de la tarde el Getafe vuelve al Coliseum. Es un Coliseum especial con varias gradas derribadas porque está en construcción. Las obras van a perdurar durante mucho tiempo. El aforo creo que son de 10.000. El partido es contra el Real Oviedo. Muy bien el Getafe, ha empezado muy bien el Getafe. Vamos a ver cómo afronta su primer partido en casa, porque fuera de casa ya han visto cómo lo ha hecho. Y el domingo juega el Rayo Vallecano en Pamplona contra Osasuna, la casa de Íñigo Pérez, al que le han tirado los tejos en estos días equipos como el Nottingham Forest, ya con la liga empezada. Y va bastante bien, a ver qué tal sale ese partido. No se vayan todavía, que aún hay guas.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Si usted pudiese ser durante una semana la persona que quisiese, ¿quién sería, por qué y qué haría?
¿Te apuntas?
A mí me gustaría ser Isabel la Católica.
Anda, ¿y eso por qué?
Porque pedazo de referente femenino.
El gran Andrés Iniesta en ese gol que más que nos dio.
Pues me gustaría ser la novia de Richard Gere.
Por ejemplo.
Española, gallega.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país. Es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, estoy emocionado. Dos chicos de la cantera del Español, Joan García y Rubén Sánchez, han representado a Barça y Español en la entrega floral a don Rafael de Casanova en la Diada Nacional de Cataluña. Casanova se dice que era madridista, pero no está confirmado. Bueno, pues nada, igual Pochettino tiene razón cuando dice que el equipo más catalán de Cataluña es el Español. Y tú y yo con estos pelos. ¡Viva don Rafael de Casanova! ¡Viva Joan García! ¡Viva Rubén Sánchez! ¡Y viva tú y yo! Oh,
¡viva! ¡Viva Guas! ¡Viva Guas! Gracias, Guas. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, la cadena COPE. Buenas tardes.